Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva jugó ayer la eliminatoria de la segunda ronda de la Copa del Rey y cayó derrotado el conjunto amarillo 1-0 frente al Navalcarnero, con lo cual dice adiós la Unión Deportiva Las Palmas a lo que va a ser esta edición 2020-2021 de la Copa del Rey. Además acabó con 10 jugadores el partido de ayer la Unión Deportiva Las Palmas por la expulsión de Fabio. Viendo el global de lo que fue los 90 minutos de esta eliminatoria, me parece justo que pasara el Navalcarnero. No fue ni mucho menos el mejor partido de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque también hay que señalar que no jugaron los titulares. No estuvo el guardameta Le Domínguez, tampoco estuvo en zona defensiva Álvaro Lemos ni Dani Castellano, no estuvo Sergio Araujo, Sergio Ruiz, tampoco Pejiño. Bueno, en definitiva, que fue quizás el segundo equipo de la Unión Deportiva Las Palmas el que se enfrentó al Navalcarnero, pero cae eliminado el conjunto amarillo, con lo cual ya desde hoy ha comenzado a preparar el partido frente al Mallorca del próximo domingo a partir de las 3 de la tarde. Recuerden, el domingo desde las 2 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra en el último partido ya de la primera vuelta en la segunda división del fútbol español. Actualmente la Unión Deportiva Las Palmas está con 26 puntos en la tabla. También en la jornada de hoy hablaremos y analizaremos la última hora del Herbalife Gran Canaria. Prepara lo que va a ser el partido del próximo domingo a partir de las 12 del mediodía contra el Juventud. Tiene 3 partidos consecutivos en casa ahora el Gran Canaria. Primero el domingo contra el equipo de Badalona, posteriormente tendrá que recibir al Mornar ya en el top 16 en la primera jornada de la siguiente fase de la competición europea, y el siguiente partido será el derbi frente al Iberostar Tenerife también en el Gran Canaria Arena. Sin olvidarnos del golf, hoy hablaremos del torneo Lexus Copé Canarias y también del mundo del motor. Se abre lo que es el año 2021 y después analizaremos todo lo que tenemos a corto plazo de las 2 y de las 4 ruedas en nuestra comunidad autónoma de Canarias para este año 2021, que ya está abierto, ya estamos a día 7 de enero de este año, con lo cual vuelven todas las modalidades deportivas, todas las competiciones, como por ejemplo también en Segunda B, primera jornada del año el próximo domingo, y con un derbi capitalino, un derbi de Las Palmas de Gran Canaria. En el anexo va a jugar el filial de la Unión Deportiva Las Palmas Atlético frente a la Unión Deportiva Tamar Aceite. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, desde ahora ya hasta las 3, arrancamos con los deportes en la cadena COPE.
Ayúdame, que habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz. ¡Feliz 2021!
Y ya preparando, lógicamente, el año, todos los equipos canarios en general, Gran Canarios en particular, y lógicamente también de la provincia de Las Palmas, como puede ser la propia Unión Deportiva, que insistimos, ayer jugó la eliminatoria de Copa del Rey y cayó derrotado. El resto de la segunda ronda, hasta día de hoy, porque se va a seguir jugando la eliminatoria de la Copa del Rey para diferentes equipos, pero hasta ahora ya se ha jugado el Ibiza 5, Celta de Vigo 2, una de las sorpresas, también otra, Córdoba 1, Getafe 0, Linares 0, Sevilla 2, Zamora 1, Villarreal 4, Marbella 2, Real Valladolid 3, Alcorcón 2, Zaragoza 1, La Nucía 0, Elche 1, Numancia 1, Almería 2, Portugalete 1, Levante 2, Ocuéllamo 0, Leganés 2, Navalcarnero 1, Unión Deportiva Las Palmas 0, Cultural Deportiva Leonesa 1, Granada 2, Multivera 1, Betis 3, El Aro Deportivo 1, Rayo Vallecano 3 y el Cornellá 1, Atlético de Madrid 0, también disputado en la Copa del Rey. Ya para la jornada de hoy tenemos partidos interesantes, como puede ser el Deportivo de La Coruña frente al Alavés, que ayer concluyó con el 0-1, pero para hoy insistimos que nos quedan varios compromisos. Por ejemplo, el Peña Deportiva frente al Sabadell, el Amorebieta contra el Sporting de Gijón, el Pontevedra frente al Cádiz, el Girona contra el Lugo, el Yeclano frente al Valencia. Son los partidos que tenemos para la jornada de hoy de esta competición de la Copa del Rey, de la actual temporada temporada 2020-2021. Sorpresas importantes las que hemos tenido en el día de ayer, también durante la jornada de hoy. Seguramente habrá alguna que otra sorpresa en cuanto a la categoría de lo que está haciendo la Copa del Rey en esta jornada, la segunda ronda, la segunda eliminatoria de esta temporada. Vamos a escuchar a Pepe Mel, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, lógicamente contrariado después de caer eliminado en la Copa. Vamos a escucharlo.
Bueno, solo tiene una lectura. Estamos eliminados, por lo tanto, mala. Un partido que no ocurría nada y que la expulsión nos ha mermado mucho. Lo que sí que está claro es que antes de que eso ocurriera, como te he dicho, no había pasado nada. Y creo que nosotros tendríamos que haber dado un poquito más. Sí, ya, pero bueno, te obliga, porque el empate no te vale, te obliga a ir y a descuidarte atrás. De todas maneras, ha sido una falta de atención tremenda al gol, porque nos hemos quedado enganchados cuando podíamos haber dejado a 3 o 4 futbolistas del Navalcarnero fuera de juego. Pero bueno, son los errores que marcan un partido, y este lo ha marcado eso. El error en esa jugada, que tenemos que salir al despeje y nos hemos quedado enganchados. Y sin duda alguna, bueno, pues el darle a ellos las alas de tener un jugador más.
Las palabras del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, que tuvo que variar lo que era el 11, lógicamente, después de la expulsión de Fabio. Fue un inconveniente para la Unión Deportiva Las Palmas, pero no podemos olvidar la diferencia de categoría. El Navalcarnero está en la segunda división B del fútbol español. Es verdad que haciendo una buena campaña en la parte alta, pero la categoría de bronce, y la Unión Deportiva Las Palmas está en la segunda división. Cae derrotado casi a las primeras de cambio la Unión Deportiva, solo pudo eliminar al Barea, equipo de tercera, y cae ante un conjunto de la segunda división B. Vamos a seguir escuchando al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, que continúa analizando lo que fue esta eliminatoria de Copa.
Bueno, yo que sé, gente que, por ejemplo, como Óscar, yo creo que ha hecho un buen partido, ha estado a un buen nivel, y bueno, pues que hay futbolistas que tienen minutos, que necesitaban tener un bagaje de minutos en el campo y poco más, porque al final te vas eliminado de un torneo, así que no se puede hacer mucho más. Sí, hombre, eso está claro. Aunque, como bien dices, aunque ahora el resultado hubiera sido otro, nosotros tendríamos que seguir pensando igual, porque al final lo que te da de comer es la liga, eso está claro. Pero que nadie le gusta caer eliminado. Yo creo que hoy nos ha faltado un poquito más para un partido que hemos controlado bien, pero no lo hemos acabado de matar y no lo hemos sabido matar. Y al final, bueno, pues el fútbol, obviamente, si tú no acabas de terminar las cosas, te castiga. Y es lo que nos ha pasado a nosotros con esos dos errores.
Y como dice el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, ya no queda otra sino pasar página y pensar en la Liga. Última jornada de lo que va a ser la primera vuelta, que se va a disputar el próximo fin de semana, donde la Unión Deportiva Las Palmas tendrá que rendir visita al equipo del Mallorca. Y con buenas noticias en la jornada de hoy, en lo que fue el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco, Pejiño se ha unido al grupo, al resto de sus compañeros, para ya comenzar a entrenar con toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Está en la última fase de recuperación, no va a estar todavía en la convocatoria de lo que va a ser el partido frente al Mallorca. Mañana, después del entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, va a hablar Javi Castellano, va a analizar la última hora en torno al equipo, y el sábado, después de la sesión preparatoria que tendrá lugar a las 10:30 en Barranco Seco, en torno a las 12:45, el sábado, será cuando hable Pepe Mel, y también de la lista de expedicionarios para ir hacia Tierra Baleares y jugar ante el segundo clasificado de la segunda división del fútbol español para cerrar lo que va a ser la primera fase de la actual temporada. Y como siempre, el domingo también lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, en el 103.0 de la FM, 102.9 si usted está en el sur de la isla de Gran Canaria, o 98.3 en Lanzarote y Fuerteventura. El partido, todo, la previa, el encuentro de los 90 minutos y el postpartido en la sintonía de la cadena COPE de COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mallorca en el último partido de la primera vuelta de la competición. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
2:09 de la tarde, a vuelta de pausa. Le seguimos contando más cosas, que hay muchísimo más que analizar del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Estas Navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en enero nuevo curso de la Guardia Civil. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos, equipo? Buenos días.
Buenos días.
Estuvimos haciendo una selección de currículums en Cádiz para marinero de un barco y a mí me tocó revisarlos uno a uno. Y solamente os voy a contar el currículum que seleccioné. Datos personales, formación y luego experiencia, y puso el tío, sí.
Soy muy fan.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y después de lo que va a ser los últimos partidos de esta eliminatoria, la segunda ronda de la Copa del Rey, mañana será el sorteo de la siguiente. Los 16avos de final serán los salones de la Real Federación Española de Fútbol, la Ciudad del Fútbol de Las Rosas. No estará, lógicamente, en el bombo la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí estará ya pensando el equipo amarillo, y lo está haciendo desde hoy, en la última jornada, la 21ª del calendario en la categoría de plata, que va a arrancar también mañana a partir de las 8 de la noche con el Zaragoza Logroñés, el sábado a las 3 de la tarde, Mirandés Rayo Vallecano, 5:15, el Málaga Oviedo, 7:30, el Alcorcón frente al Albacete. Ya para el domingo, 1 de la tarde, Leganés Almería, a las 3 de la tarde, el Mallorca frente a la Unión Deportiva Las Palmas, 5:15, un partido, Tenerife Cartagena, y 7:30 se va a jugar el Sporting Fuenlabrada. Concluye la jornada del domingo con el partido entre el Español y el Castellón a las 8, porque el lunes vamos a tener también dos partidos, la Ponferradina frente al Girona a las 6 de la tarde, y el Sabadell contra el Club Deportivo Lugo, lunes 11 de enero a las 8:30 de la noche. Vamos a escuchar a varios jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, también después de la eliminación en la Copa del Rey contra el Navalcarnero. Por ejemplo, Letíez, que volvía al equipo y al 11 después de muchas semanas lesionado. Vamos a escucharlo analizando el partido frente al Navalcarnero.
Pues nos vamos bastante fastidiados de aquí, porque creo que el equipo ha hecho un enorme y grandísimo trabajo, pero al final es en relación a balón parado, que creo que nos hemos quedado un poco descolgados cuando teníamos que haber salido todos. Nos hubiésemos ido a la prórroga y creo que incluso con 10 estábamos creando más peligro. Sí, por supuesto, creo que al equipo no se le puede reprochar nada. Hoy ha jugado gente que venía con menos minutos y yo creo que ha demostrado que se merece cualquiera un lugar en el 11 por actitud y por ganas. Y bueno, como has dicho, al final la expulsión sí que la marca un poco, porque yo creo que nosotros circulando el balón, ellos a partir del 60, 65, ya hubiesen bajado un poco la intensidad, pero bueno, no ha podido ser. Incluso con 10, como he dicho antes, lo hemos ido intentando y creo que hemos tenido incluso oportunidades para ponernos 0-1, pero bueno, no ha podido ser y al final en el último minuto ha venido fútbol. Sí, así es. Esto era otra competición completamente diferente. Hay que centrarse en Liga, centrarse de que venimos de hacer un grandísimo partido como hicimos contra el Español. 3 puntos muy importantes y tenemos que ir con el mismo pensamiento y la misma actitud a Mallorca.
Y que no será fácil. El Mallorca, después de 20 partidos que ha jugado, ha ganado 12 encuentros. El equipo balear ha empatado 6, solo ha perdido 2 un partido. Tiene 42 puntos en la tabla clasificatoria, igualado con el líder, el Real Club Deportivo Español. Además, ha marcado 28 goles en Mallorca, solo ha recibido 9 tantos en los 20 encuentros que se han disputado de la competición. No va a ser sencillo, sin duda, el partido ante el Mallorca, que de 20 encuentros solo tiene 2 derrotas y está igualado al Real Club Deportivo Español. Quizás los dos firmes candidatos a subir a primera, el Español y el Mallorca, unido al Leganés, al Rayo y al Almería, que pueden ser los que pugnen por esas dos plazas directas y posteriormente por la que dé acceso, después de la promoción, a estar también la próxima temporada en la mejor liga del mundo, en la primera división del fútbol español. La Unión Deportiva 15ª actualmente, 6 victorias, 8 empates, 6 derrotas, 26 puntos para el equipo de Pepe Mel. Ha marcado 21 goles y ha encajado 25 en los 20 partidos que damos de competición, es decir, más de un gol encajado por encuentro en la Unión Deportiva Las Palmas. Y mirando hacia la parte baja de la tabla clasificatoria, tiene un pequeño colchón, son 7 puntos respecto a la zona de descenso, y si la Unión Deportiva Las Palmas quiere mirar hacia la parte alta de la tabla, ahora mismo son 10 puntos con el sexto clasificado. Está más cerca de los 4 últimos que de la parte de arriba la Unión Deportiva Las Palmas, aunque el objetivo está claro en esta temporada, lo ha dicho el presidente, también se habla del club, lograr los 50 puntos y después veremos si da para luchar por otros objetivos durante la temporada actual. Vamos a escuchar también a Michael Mesa después del partido de la eliminación de Copa del Rey.
Bueno, pues triste, evidentemente, bueno, teníamos ilusiones puestas para pasar de ronda. Creo que bueno, que llevamos antes el partido, pero bueno, que no se nos escapa en el último minuto, a balón parado, donde se igualan las fuerzas y da igual las categorías y nada, que nos vamos a la Copa, la verdad que es bastante triste. Sí, a ver, por supuesto, quedarte con un futbolista menos no es fácil. Pero bueno, creo que al final seguimos con el partido bastante igualado, pese a que, ya te digo, tenemos el futbolista menos. Y al final se nos escapa y bueno, de una manera bastante triste, porque al final lo que te digo, ¿no? Ahí a balón parado se igualan las fuerzas y da igual el número de jugadores que vemos en el campo, o sea que es un error nuestro bastante grave y bueno, nos apea de la Copa. Sí, por supuesto, al final esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Cada poco tiempo te da una reválida. Hemos perdido, estamos tristes, pero ya mañana tenemos que pisar en Mallorca, centrarnos en la Liga, que evidentemente es lo que nos da de comer y bueno, y cambiar el chip.
Pues sí, hay que pensar ya en el partido frente al Mallorca del próximo domingo a las 3 de la tarde. Recuerden, desde las 2 y media lo contaremos en directo en la sintonía de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra, el antes, durante y después de esta jornada, que es la última ya de la primera vuelta de la competición liguera. El Mallorca igualado con el Español en la parte alta de la tabla, solo 2 derrotas en 20 partidos y 9 goles en contra tan solo en los 20 encuentros disputados. No va a ser, ni mucho menos, es obvio, no será fácil para la Unión Deportiva Las Palmas, y menos fuera de casa, donde el equipo amarillo ha logrado una victoria en todo el año 2020, si hablamos de la Liga, y en lo que va de temporada, si hablamos del año natural, si hablamos de la temporada 2020-2021, todavía no ha ganado lejos del estadio de Gran Canaria. Después seguiremos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, hay mucho que analizar de cara a ese partido del domingo, pero también tenemos que analizar el encuentro también del domingo, del Herbalife Gran Canaria contra el Juventud en el Gran Canaria Arena. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
¿Cómo fueron esos reyes?
Pues bien, muy bien, más de lo merecido, sin lugar a dudas.
Eso es que están por todo bien, ¿eh?
Y bueno, dentro de lo que nos permiten. Y bueno, espero que todos hayan tenido también unas fiestas fantásticas y sobre todo que los reyes hayan dejado mucha salud para todos, ¿no?
Eso es lo primordial, sin duda. ¿Era normal, enseguida hablamos del Juventud, Falo, pero era normal o entraba en la lógica caer en Valencia, en la Fonteta, ¿no?
Sí, yo creo que esos partidos en donde, bueno, tal cual está el Valencia hoy en día, pues es lógico perder. Y a mí me gustó mucho el equipo, la mordiente competitiva que tuvo y las nuevas incorporaciones, creo que se van adaptando bien. Creo que hay muestras de que el equipo va creciendo poco a poco, que las 4 últimas victorias en Liga CB han venido muy bien y que, sin lugar a dudas, pues hay un hilo de esperanza para este Gran Canaria 2021 después de un desastroso inicio de Liga CB, ¿verdad?
Y el Juventud, ahora que llega séptimo en la tabla con 10 victorias, estará casi seguro, veremos lo que ocurre en las próximas jornadas en la Copa del Rey. El rival duro y quizás de los equipos más sorpresa esta temporada.
Bueno, Juventud lleva varios años creciendo bastante y yo creo que de la mano de Carles Durán, que lo cogió en su momento en puestos de descenso, salvaron la categoría, han hecho buenas temporadas. Bueno, yo creo que es un equipo que combinando formación de valores propios y uniéndolo a veteranos de calidad, pues esta temporada ha hecho un equipo, yo creo que muy atractivo para una continuidad. Yo lo metía en ese grupo siempre de equipos que han de estar ahí en, yo creo que ya por la inercia de competición que lleva, el crecimiento colectivo que llevan, pues que han de estar ahí por encima del Gran Canaria en esta temporada. Evidentemente están, y de manera holgada, porque Gran Canaria no ha estado para nada en el nivel esperado, pero sí es verdad que es un equipo que recupera esa seña de identidad formativa, ¿no? De un jugador, de un equipo que forma jugadores propios, probablemente pues para exportar, para capitalizarse a partir de ahí. Ha entrado un nuevo capital privado para el club hace esta temporada, y se ha notado en la inyección estructural que han tenido, y sobre todo económica, y por qué no, están ahí por méritos propios, y por supuesto va a ser un rival durísimo para este fin de semana para nuestro equipo, ¿verdad?
Viendo la clasificación, Falo, no sé si tú lo recuerdas, por arriba y por abajo, una clasificación tan igualada, quitando al Guipúzcoa, el Bilbao está solo dos victorias del Herbalife y Gran Canaria, o a tres del undécimo, que es el Andorra. Está igualadísima lo que es la competición, tanto por arriba como por abajo, ¿no?
Sí, está muy igualada. Yo particularmente creo que hay un grupo ahí, hay dos grupos. Yo creo que a partir del Obradoiro y Andorra, depende de lo que haga en los partidos aplazados que tiene, pues irá para el grupo de arriba, al grupo de abajo, al igual que Manresa. Yo creo que hay un grupo de nueve ya que van a pelear, 9-10 que van a pelear por ese playoff. A día de hoy yo creo que el corte está en Andorra, y ya te digo, dependiendo de lo que haga en estos partidos aplazados, y luego ya pues ahí en el grupo último, con un Guipúzcoa yo creo que bastante encaminado a perder la categoría, y luego un elenco de cuatro o cinco equipos en donde por el momento no quiero meter al Gran Canaria, porque evidentemente creo que la mejoría es ostensible, ¿no? Pero bueno, hay Estudiantes, Fuenlabrada, Bilbao, Betis y Zaragoza, pues yo creo que podrían ser uno de ellos el que acompaña a Guipúzcoa si nada cambia radicalmente, ¿no? Bueno, yo creo que la liga esta se ve, por ello denominada de las mejores ligas de Europa. Ahora mismo yo creo que no es la liga que mejores jugadores tiene de las ligas europeas. No es la que más invierte en plantillas y demás, pero lo que sí tiene es un nivel competitivo muy elevado, ¿no? Y dicho esto, bueno, creo que se mantiene año tras año, independientemente de la caída de buenos jugadores y de inversión en masa salarial para cada plantilla. Bueno, nosotros probablemente como Gran Canaria deberíamos estar en ese grupo que intentara asaltar uno de los ocho primeros puestos para jugar playoff. Por desgracia no se ha cumplido con lo esperado y estamos en 6-11. Pero es que el Juventud nos saca cuatro victorias, que nos visita este fin de semana, nos saca cuatro victorias, y el Unicaja nos saca tres, y ya están en playoff. Yo creo que para 18 partidos que quedan de segunda vuelta, más o menos, creo que es una diferencia muy, muy elevada. Ganar cuatro partidos más que ellos, cuando ahora ha ganado cuatro menos, pues se hace muy complicado, pero no imposible. Yo creo que la mejoría del Gran Canaria ahora mismo le hace ser un rival muy muy peligroso, ¿no? Y yo creo que entramos en un mes también con rivales muy complicados, empezando por el Juventud, que para mí es un partido que sirve creo que sirve a nivel, digamos, de fortaleza colectiva, como podría servir como punto de inflexión para saber si al final vamos a seguir ahí en tierra de nadie, que es un poco lo previsible, visto lo visto, pero no lo esperado, pero sí lo previsible, y evidentemente sin conformismo de ningún tipo, ¿no? Para mí como aficionado, por supuesto, pero si se le gana al Juventud, luego afrontamos un calendario muy, muy exigente, que sin lugar a dudas pues es mejor afrontar, por supuesto, habiendo ganado el Juventud, que no, ¿no? Y este calendario es un calendario muy exigente, como te decía antes, jugamos con Juventud, luego tenemos el derbi, que bueno, yo creo que es pues una revancha para el derbi que no se jugó el año pasado antes del confinamiento y del repaso que nos dio el Canarias en la Laguna, bueno, pues de manera yo creo que holgada, ¿no? Después de esa suspensión. Y luego sí tenemos un partido clave, que es Fuenlabrada, que de sumarnos, yo creo que nos disiparía mucho ese riesgo final de descenso, y luego un todopoderoso Real Madrid, que evidentemente es casi infranqueable, ¿no? Bueno, cuatro partidos, pero yo creo que el punto de inflexión para lo que pueda ser el Gran Canaria de aquí a la última fecha, que es el 16 de mayo, creo que es el Juventud, un partido para mí clave en lo que puede ser el futuro del Gran Canaria, ¿no?
Dos cuestiones, Falo, para finalizar. Una de ellas, los tres próximos partidos, hablabas de los encuentros de ACB, tenemos siete en lo que resta del mes de enero, pero los tres próximos partidos en casa, por un entrenador como es tu caso también, entrenar en el Gran Canaria Arena, no tener que viajar, aunque sean partidos muy seguidos, eso hace que los entrenamientos sean de calidad, ¿no?
Sí, yo creo que, aparte, creo que el equipo ha entrado en un momento, en estas últimas semanas, de acoplar a jugadores que han venido por diferentes motivos, y ha venido muy bien todo este parón, sobre todo en la parte de competir en Eurocup, ¿no? Y creo que ha venido bien, seguramente, para bueno, pues tratar de acoplar a estos jugadores, y sobre todo para, después de una vuelta y entrando en el top 16 del Eurocup, pues plantear un poco los reajustes tácticos, tanto en ataque como en defensa, que se tienen que hacer pues para mejorar, porque evidentemente hay cosas que no han funcionado en la cancha, muchísimas, y lógicamente ahí yo creo que el cuerpo técnico del Gran Canaria pues ha tenido tiempo para intentar buscar esa mejoría, y lógicamente teniendo en cuenta que vamos a entrar en una espiral de muchos partidos seguidos, combinando ya el top 16, que creo que es una competición que hay que dar tanta importancia como para mí, como la Liga ACB, pues lógicamente, bueno, ahora viene el periodo de competir, ¿no? Y cuando es el periodo de competir, tienes que poner todo, no puedes tener reservas. Los entrenos que tengas van a ser seguramente cortos y muy muy precisos para preparar un partido específico, e incluso para reafirmar mejoras tácticas propias, y bueno, vamos a, bueno, viene el Juventud, recibes al Mornar Bar, que es un equipo muy potente, el siguiente miércoles, y luego el sábado recibes al Iberostar. Ahí tienes una semana, tres partidos, seguramente solamente vas a tener tiempo para preparar y hablar de scouting propio y scouting de rivales, pero lógicamente estar una semana entera aquí para afrontar tres partidos de máxima exigencia, bueno, yo creo que es algo que firmaríamos todos los entrenadores, ¿no?
Sin duda. Y una última, Clark y sí. Kilpatrick, estamos viendo que no están teniendo muchos minutos, pero sí buena valoración y minutos de mucha calidad. A medida que estén más metidos en lo que es la dinámica de grupo, ¿crees que van a ser fundamentales o casi imprescindibles dentro del grupo de Porfi?
Bueno, en el caso, yo, bueno, creo que el Clark, que está haciendo una aportación, yo creo que impresionante para los dos partidos que ha jugado en Liga ACB, está promediando, si no recuerdo mal, casi 8 puntos y si tres rebotes o algo de eso, en 13 minutos es una producción brutal. Está como rotación ahora mismo, está sustituyendo a un jugador como Costello, que parece ser que pudiera estar listo para el principio de febrero o finales de enero, ojalá, y cuanto antes, porque estamos hablando del jugador probablemente que mejores prestaciones ha dado en esta tormentosa liga, ¿no? 2021, y yo creo que como recambio está dando, yo creo que muchísimo nivel, y ojalá en los próximos pues se convierta en el Costello, que encima da otras cosas, ¿no? Porque, bueno, es un jugador que a lo mejor juega muchísimo más de cara que Costello, y yo creo que su capacidad atlética nos puede en muchos momentos pues igualar con otros rivales como los que vamos a tener ahora, Tenerife por ejemplo, el Juventud, que es un equipo que está muy muy bien y de mucho ritmo. Bueno, y ahí el CAC creo que está dando en esa parte de ser un jugador que viene para hacer un recambio por lesión, pues muy interesante. Ya el caso para mí de Sean Kilpatrick es algo diferente. Yo creo que Sean Kilpatrick, que viene para toda la temporada, que también está, bueno, pues rindiendo muy bien. El otro día lo vimos, yo creo que en Valencia, haciendo unos minutos de nivelazo. Yo creo que lo que nos da es una profundidad como plantilla brutal. Yo creo que es un jugador que tendrá tanta importancia como cualquiera de los que podemos tener en mente, que todos pensamos que pueden ser titulares, como Coye o AJ Slaughter o cualquiera, porque ahora mismo para mí es el mejor escolta que tenemos, pero con muchísima diferencia, ¿no? Es un tema de adaptación. Yo creo que seguirá adaptando, nos va a dar muchísima templanza a la hora de buscar sus tiros, a la hora de ser una amenaza más en la cancha, pero para mí es un poco el epicentro de todo lo que está pasando, es la llegada de Jay Slaughter, ¿no? Yo creo que a día de hoy se ha erigido como un líder silencioso del equipo, y yo creo que da mucha razón a tanto a Willy Villar como a Porfi Fisac a la hora de haber esperado tanto tiempo e insistido después del fallido fichaje en agosto por temas médicos, ¿no? Bueno, yo creo que para mí es el epicentro sobre el que ha pivotado un poquito la mejoría global del equipo, porque hemos encontrado un básquet que a día de hoy para mí es el líder silencioso de este equipo.
Totalmente de acuerdo. Falo Calvo, cuídate mucho. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a ustedes, feliz año, un abrazo.
Igualmente. 2:31 de la tarde, en un poquito seguiremos hablando del mundo de la canasta. Hay mucho que analizar en torno al Herbalife Gran Canaria. Recuerden que el domingo juega frente al Juventud a partir de las 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena. Después ya empieza el Top 16, recibe al Mornar en la Eurocup y recibe en la siguiente jornada de Liga ACB, en el Derby, al Iberostar Tenerife. Pero vamos a hablar ahora de golf, del torneo Lexus Cope Canarias. María Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
¡Feliz año!
¡Feliz año igualmente!
¿Cómo han pasado esas Navidades?
Pues muy bien, muy bien. Bastante animadas. La verdad es que llevamos unos días estupendos de golfistas. La verdad es que no nos podemos quejar.
Y tampoco del torneo Lexus Cope Canarias. Sigue abierto, María, y está siendo un éxito esta edición, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya vamos por la segunda ronda. La primera ronda la terminamos con bastante éxito, con 36 jugadores. Y la segunda, pues vamos igual, un poquito mejor, porque ahora mismo justo tenemos a un fly de 4 jugadores participando en el torneo, así que muy contento.
Y el que nos esté escuchando a esta hora de la tarde, María, 2:32, 7 de enero, y diga, y yo me perdí ese torneo Lexus Cope Canarias, ¿está todavía tiempo de poder inscribirse?
Sí, claro que sí, tenemos para hasta el día 31 de enero para jugar, de jueves a domingo, de 8 a 6 de la tarde, estamos abiertos. Se pueden inscribir aquí en la Pro Shop de Salobre, bien llamando directamente al teléfono o apuntándose a través de las reservas de Salobre.
Uh-huh. Es decir, que llamando al teléfono o por la página web también pueden inscribirse y pueden ver a lo mejor el horario que le venga mejor para lo que sea el torneo, ¿no? El torneo Lexus Cope Canarias.
Exacto, o sea, es un torneo, como hemos hablado muchas veces, que lo ponemos muy facilito para que todo el mundo que quiera participar entre las 8 y las 6 de la tarde se junte con 4 amigos y venga a pasar un buen rato aquí a Salobre, que tenemos muchísimos premios, muchos patrocinadores. Todo el mundo que venga se va a llevar un welcome con un montón de regalitos. Y bueno, las estancias en nuestros hoteles, ¿sabes? Como premios principales. Mau también colabora durante un año para el ganador con cervezas gratuitas. O sea que tenemos, la verdad, bastante patrocinadores y bastantes sorpresas para aquellos que quieran participar.
Y además, María, que se adapta el torneo, que es flexible en cuanto a los horarios, porque se entiende que la gente está trabajando, que está con los hijos, que tienen otras cosas que hacer. ¿Es flexible lo que es el horario del torneo?
Exacto. Ahora mismo, esta mañana nos llamaron unos clientes que querían jugarlo y decían, bueno, cuando salga de trabajar, a las 3:30 podemos estar por ahí. Sí, sí, claro. O sea, que es fácil para que cualquiera, bien sábado, domingo o entre semanas si estás trabajando, para que vengas en un ratito y te juegues un partidito y pases un ratito divertido aquí en Salobre.
Qué bueno. Ya para finalizar, recuérdanos un poquito para que lo puedan apuntar o puedan tenerlo en cuenta los que quieran participar, María, ¿cómo se pueden poner en contacto con el torneo Lexus Copa Canarias?
Pues aquí en el teléfono directo, en el 928-93-4157 o en nuestra mail de reservas, que es reservas@satocan.com.
Pues seguiremos hablando, por supuesto, del torneo Lexus Cope Canarias y lo seguiremos haciendo con María Quintana. María, que tengas una fantástica entrada de año. Bueno, ya lo hemos tenido, estamos a 7 de enero, pero que tengas un magnífico año 2021, sobre todo con mucha salud y que todos lo podamos contar. Muchísimas gracias, María.
Muchísimas gracias a ti, Juanfra.
Buenas tardes. María Quintana, hablando del torneo Lexus Cope Canarias, que sigue abierto. Recuerden que se pueden inscribir, que todavía pueden disputar lo que es este torneo. Un auténtico éxito en lo que va de torneo, uno de los más grandes que tenemos en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Hacemos una pequeña parada, 2:35, y a vuelta de pausa. Seguimos hablando del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Equipo, buenos días.
Buenos días.
Estuvimos haciendo una selección de currículums en Cádiz para marinero de un barco y a mí me tocó revisarlos uno a uno. Y solamente os voy a contar el currículum que seleccioné. Datos personales, formación y luego experiencia, y puso el tío, sí.
Soy muy fan.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Nuestros productos, cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:37 de la tarde, después hablaremos del mundo del motor. Hay mucho que analizar de cara a lo que va a ser este año 2021, que ya se ha puesto en marcha. Bueno, estamos arrancándolo, ¿no? 7 de enero, como si estuviéramos arrancando el motor, estamos arrancando también el año. Pero seguimos hablando del Herbalife Gran Canaria y lo hacemos con don Manuel Sánchez. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
¿Cómo han sido las Navidades y la entrada de año?
Fantástica, como no podía ser de otra manera, y esperando que todo el mundo y todos los oyentes de Deportes Cope lo hayan tenido igual de bien y con mucho optimismo de cara a este 2021.
Sí, que va a ser muchísima falta. En cuanto al Gran Canaria, Manuel, nos llega el Juventud, equipo muy exigente por la temporada que está haciendo.
Hombre, un equipo muy exigente, con una plantilla muy compensada en cuanto a juventud y veteranía, con una cantera de sobra conocida por todos, y nos llega un rival que para mí es de los más complicados que hay ahora mismo en la ACB, y los números lo están demostrando, ¿no? Ha vuelto a estar ahí en esos puestos de cabeza, en esos puestos de Copa del Rey, de playoff, lleva casi un 60% de victorias, y eso al final es trabajo frente a nuestro 35%, ¿no? Eso al final es trabajo y sobre todo apostar por un proyecto muy bien definido, muy bien estructurado y con un entrenador como el que tienen, que está demostrando que llegó en un momento complicado para el club, pero que luego ha sabido encauzar el camino y colocar las piezas que se iban necesitando, ¿no?
Fíjate, tenemos el auténtico Angliru para este mes de enero. Eran 8 partidos, ya hemos jugado uno contra Valencia, pero nos queda Juventud, Mornar, Iberostar Tenerife, el Unic, el Fuenlabrada, el Andorra y el Real Madrid para completar el mes. En menudo enero, ¿no?
Sí, la guinda la pone ese partido del Real Madrid, que digamos que para mí es el que, bueno, pues puede pasar lo que pase. Si pierdes no pasa nada, pero hay partidos muy importantes como puede ser el propio derbi, que te puede marcar una tendencia a seguir, con Iberostar Tenerife, o el, para mí uno de los más importantes también puede ser el de Urbas Fuenlabrada, donde hoy mismo en estos días hemos conocido que Fuenlabrada vuelve a cambiar jugadores otra vez, vuelve a sacar un 5 del equipo, vuelve a fichar, quiero decir, los jugadores que están abajo tampoco, los equipos que están abajo no están quietos, ¿no? Siguen en actividad, igual que nosotros, ¿no? Entonces creo que este Angliru, como tú comentabas, que nos viene esta ruta pirenaica que nos va a venir, es bastante dura y vamos a tener que estar preparados y sobre todo pensar en ir recuperando jugadores, que parece ser que no va a ser así, porque el caso de Costello parece que se alarga un poco hasta principios de febrero, pues vamos a pasarla un poco mal, ¿no? También es verdad que hay que destacar que en el último partido de Valencia, a pesar de la derrota, en valoración estuvimos muy bien, casi 90 puntos de valoración, y los jugadores que más aportaron en esa valoración son los que han llegado, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a tener con Kilpatrick, con el propio Oliver Stevie, que también estuvo muy bien en valoración, claro, yo creo que nos van a aportar mucho y tienen que ayudar un poco a que esa transición que tenemos que pasar ahora, pues lo hagamos de la mejor manera posible.
Por eso te iba a preguntar por Clark y por Kilpatrick, minutos de mucha calidad, de muy buena valoración para dos jugadores que deben ser importantes, ¿no?
Sí, son dos jugadores llamados a ser muy importantes y que en los poquitos minutos y el poquito tiempo que llevan de adaptación al equipo, hay que recordar que son jugadores que no han hecho la pretemporada, que no llevaban meses en el equipo y que han llegado y están aportando minutos y sobre todo minutos de calidad. Yo creo que ahora mismo es un lujo para Gran Canaria tener estos dos jugadores con mucho saber estar en la pista, con jugadores que bueno, que también son respetados por el rival, ¿no? No saben que no puedes dejar a un jugador como el Clark solo en la línea de tres porque posiblemente te la vaya a liar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la suerte de haber tenido de haber podido encontrar, pero también quisiera remarcar que un jugador que está siendo clave y que el otro día lo echamos mucho de menos es desde el retorno de Javier Beirán. En Valencia se echó mucho de menos, de ahí venía con una valoración media de casi 15 puntos por partido de valoración y se quedó solo en 4. Quizás esa aportación que venía dándonos Javier Beirán en los partidos anteriores la echamos de menos el día de Valencia, porque con un Javier Beirán un poquito más enchufado, quizás, yo no digo que hubiéramos ganado el partido, pero hubiéramos tenido alguna opción más, porque aunque el Valencia es un gran equipo, creo que en la pista hubo momentos donde se le pudo competir. No estamos a esa altura, no estamos en ese momento, y ese es el momento que tenemos que pasar ahora, ¿no? Ese 35% de victoria sobre el total, hay que recordar que todos los que están luchando por la Copa del Rey están por encima del 50%. Bueno, pues ese es el lo que hay que invertir en esta nueva etapa que comienza ahora y en este nuevo año, y hay que intentar darle la vuelta, porque si no, no creo que la categoría esté en juego, pero yo creo que la imagen del club merece dar un empujón y un salto de calidad, y para eso se han traído, tanto el director deportivo como el entrenador, han traído a los jugadores que hemos mencionado antes.
Sin duda. En una temporada, por ser diplomático, vamos a dejarlo de transición en el Herbalife Gran Canaria. Mirar hacia arriba, a día de hoy, aunque hemos ganado 4 de los últimos 5 partidos, ser muy optimistas, ¿no?
Hombre, empieza una vuelta. Se puede decir que ahora, si lo haces igual de mal que el anterior, pues no, pero los cambios se han hecho para mejorar. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que sí. Lo que pasa es que lo que no me gusta es llamar a esta temporada de transición. Creo que esta temporada no comienza siendo de transición, y lo que ha sido una temporada donde no se han hecho las cosas bien desde un principio y ahora se están intentando corregir movimientos y fichas. Pero transición no, ha sido una temporada que ha salido mal, claro. Horrible la primera parte.
Por eso decía para ser diplomático.
Ya, pero tú sabes que yo voy a comprar otra cosa, ¿no? Pero la diplomacia no es mi fuerte, ¿no? Entonces, transición es si cuando empieza la temporada nos dicen, oiga, este año vamos a estar fuera de la Copa, no vamos a luchar por los playoffs. Y claro, no tenemos ningún otro objetivo que salvar la categoría. Eso para mí es una transición de un equipo del nivel y de lo que se espera de Gran Canaria. Esta temporada no era de transición y yo creo que a todos nos ilusionó la plantilla que teníamos en verano y los torneos de verano que vimos, los partidos de pretemporada, nos ilusionaban, creíamos que teníamos un equipo para competir y los resultados nos pusieron en nuestro sitio. Nada que ver cómo se empezó o la pretemporada a lo que luego ocurrió durante la temporada. En Europa lo hemos hecho relativamente bien. Ahora es cuando viene lo serio de Europa, este top 16, y en ACB pues no hay forma de describir lo que ha ocurrido, porque creo que son los peores resultados de la historia de Gran Canaria en los últimos 25 años.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque cuando tengamos tiempo, o el club tenga tiempo, habrá que sentarse con tranquilidad, con frialdad, a estudiar todo lo que ha pasado este año para que no se vuelva a repetir, porque es que no lo recordamos lo que está ocurriendo durante esta temporada en las últimas dos décadas.
Hombre, yo creo que en algún momento, tanto la dirección deportiva como el propio club tendrá que hacer un balance, ¿no? Quizás no es el momento ahora hay que seguir compitiendo, hay que seguir mirando hacia adelante, el equipo tiene que luchar, estas últimas cuatro victorias han sido muy importantes, pero en algún momento de la temporada, cuando ya todo esto toque allá por el 16 de mayo, el final de digamos del curso, habrá que hacer algún balance. El balance va a depender mucho de esta segunda vuelta. Si acabamos con un 35% de victorias en esta segunda vuelta otra vez y seguimos igual, pues vamos a estar muy fastidiados, ¿no? Porque, como digo, ni el presupuesto ni las aspiraciones iniciales de temporada de esta plantilla y de este club eran estar donde está. Alguien en algún momento dará explicaciones. O eso nos gustaría a los aficionados y a la gente que queremos el Gran Canaria. Y además creo que hay que hacerlo porque toca, vamos, básicamente. No se han hecho en otras temporadas, que ha habido, digamos, pequeñas debacles, pero creo que la de este año, esta primera vuelta, podemos decir que es la mayor debacle en cuanto a ACB que ha vivido el Club Baloncesto Gran Canaria en los últimos 25 años, sin duda.
Totalmente de acuerdo. Y ya hablando y para finalizar, aunque tenemos tiempo de seguir hablando en las próximas fechas, Manuel, de baloncesto y en concreto del Gran Canaria, Juventud y el Iberostar Tenerife, para los dos próximos partidos, hablamos de Liga ACB como local. Más asequible parece el del equipo de Badalona que el del cuadro de Chus, ¿no?
Bueno, el cuadro de Chus y Dorreta en este momento, verlo jugar es una delicia. Es una delicia porque hacen, para mí, el mejor baloncesto del ACB a día de hoy. Hacen mejor baloncesto que el Barcelona, hacen mejor baloncesto que Madrid, que Baskonia. Lo que hablamos de baloncesto, ¿no? El otro día, a mí no me gustaban las palabras que utilizaba Vidorreta o Chus el otro día cuando ponía alguna lágrima de más, vamos a decirlo así, ¿no? Para intentar ser yo diplomático ahora, ¿no? Cuando perdían con el Real Madrid, porque yo creo que hoy día el equipo a batir en la CDE, el equipo que intimida mucho, que tiene a unos jugadores, antes se decían que eran Cermadini y Marcelinho, pero es que yo me atrevo a decirte que el equipo está jugando muy bien. Evidentemente esos dos jugadores destacan, sobre todo Gio Cermadini, creo que ahora mismo es, vamos, junto con Marcelinho, ¿no? Pero es un jugador que marca la diferencia en ese club, que es un jugador que temporada tras temporada sigue imponiendo su ley bajo los tableros. Y creo que Tenerife ha conseguido cosas muy importantes. Y luego una gran sorpresa de un Gran Canario. ¿Por qué no decirlo como es Fran Guerra? Para mí Fran Guerra está siendo una sorpresa enorme. Un hombre que partía como tercer pívot en el equipo, con muy pocas opciones, y está haciendo una gran temporada con unos números muy importantes. Y hay que decirlo que es el jugador nacido en Telde, creo que está haciendo una gran temporada en Iberostar Tenerife. Desde luego, más asequible Badalona. Si Tomic, los Pau Rivas y compañía tienen el día, pues será complicado también, porque son jugadores, como digo, tienen una juventud, tiene una serie de jóvenes muy importantes, pero además también tienen unos veteranos que controlan muy bien el baloncesto, ¿no? Entonces, ninguno de los dos se antoja fácil, porque los dos son dos equipos que están arriba. En el caso de Iberostar, estamos hablando de un equipo que ha ganado el 82% de los partidos que ha jugado, y en el caso de Juventud, casi prácticamente el 60%. Estamos hablando de dos equipos de la parte alta, y yo creo que a Gran Canaria lo que lo va a medir son los enfrentamientos entre los nueve primeros. Eso es lo que nos va a decir realmente, lo hablábamos en la previa del partido de Valencia, dónde estamos y a qué aspiramos. Está claro que a los de abajo, por ahora, le hemos ganado. Ahora hace falta saber si le podemos ganar a alguien de arriba, porque es pues importante sí. Ganar también del uno, algunos del 1 al 8, ¿no? Pero sí, eso va a ser un poco lo que nos diga dónde estamos.
Totalmente de acuerdo. Manuel Sánchez, siempre es un placer. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Gracias, José.
Igualmente a ti. 12 minutos para las 3 de la tarde. Vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfran, saludos, muy buenas tardes a todos.
Feliz año 2021, amigo.
Igualmente. Esperemos que sea muy feliz y sobre todo mucho más saludable que el pasado.
Exacto, se nos abre ya el año 2021 y también me imagino que se abre para el motor, ¿no?
Sí, bueno, se está trabajando ya en la Federación de Las Palmas lo anunció ayer en un vídeo a todos los deportistas, aficionados, a la prensa, por supuesto, y a los clubes y organizadores de las intenciones de la Federación de Automovilismo de Las Palmas después del trabajo que se hizo en este terrible año 2020 y se pudo sacar así todo una mini temporada bastante importante y que fue la zona de España donde más pruebas se sacaron adelante durante la pandemia, con ese Rally Santa Brígida en el mes de junio, donde todos los focos se pusieron sobre Gran Canaria porque prácticamente fue la primera puerta que se abrió de hacer una actividad deportiva del motor con el coronavirus entre nosotros, y además funcionó bien y prácticamente abrió las puertas no solamente a más pruebas del motor en el resto de Europa y en España, sino también incluso a otros deportes que se lanzaron también a intentar hacer las cosas de acuerdo, por supuesto, a las medidas de seguridad de la nueva normalidad. Pues todo eso se quiere aprovechar, no se quiere relajar e intentar, a pesar de que hay mucha incertidumbre para este 2021, Juanfro, como en la vida misma y en el mundo del deporte y en todo este tipo de tareas de ocio, la incertidumbre es total, pero se quiere, digamos, que intentar que sea una temporada inolvidable en este 2021, que volver a ese patrimonio, sobre todo en el mundo de los rallies, ¿no?, que es la modalidad más seguida por los aficionados canarios, intentar recuperar ese patrimonio del antiguo mundialito canario, donde teníamos aquí en los campeonatos regionales los mejores coches en manos de una gran variedad de pilotos. Se quiere recuperar en parte eso, por lo menos trabajar con ese objetivo de excelencia, de mejorar lo que ya está, digamos, asentado, no quedarse inmóvil, sino intentar mejorar todavía más, ir adaptando el automovilismo y los rallies especialmente a las nuevas tendencias y a esta nueva normalidad, y que no sea una temporada de tránsito, sino que intentar ser una de las mejores temporadas que se puedan recordar del automovilismo en este 2021. La verdad que es un mensaje muy optimista del presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, Miguel Ángel Domínguez, pero que quiere aprovechar la unión de todas las fuerzas que componen el automovilismo canario, especialmente en la Federación de Las Palmas, para aunar esfuerzos y hacer lo que se haga lo mejor posible e intentar recuperar ese gran automovilismo que siempre hemos tenido, sobre todo en la isla de Gran Canaria, y volver a tener pruebas en la isla de Lanzarote, por supuesto en La Palma también, que se quedaron en blanco el año pasado, y vamos a ver si se consigue, y por lo menos el primer paso lo ha dado la Federación, que un poco ha tomado el testigo de seguir tirando del carro, como ya lo hizo el pasado año cuando estaba todo parado por el tema de la pandemia, y no se quiere esperar a ver lo que va a pasar, sino continuar, y sobre todo porque tenemos una cita muy importante que prácticamente va a ser de las primeras del año, que será el Rally Las Canarias el primer fin de semana de mayo, ¿no?
Qué bueno. Eso es lo que te iba a comentar, que claro, estamos pendientes de la situación de la pandemia. Habrá ya un calendario, por lo menos, vamos a decirlo, provisional, de lo que va a ser el año 2021, pero lógicamente marcado ese Rally Las Canarias para el mes de mayo y no a final del mes de prácticamente del año 2020, como ocurrió en el año que acaba de pasar, ¿no?
Efectivamente, intentar por lo menos que ya a finales de febrero, principios de marzo, tengamos las primeras pruebas, la subida Juncalillo, el Rally Santa Brígida, alguna prueba sobre tierra también se va a intentar, que haya alguna prueba en Lanzarote, que llevan un año prácticamente de sequía, y bueno, intentar adaptándose a las circunstancias de la pandemia, pero que vamos, que desde los primeros meses del año, una vez el descanso este invernal, pues esté a tope los campeonatos y que llegue la gente bastante preparada con mucha ilusión para ese Rally Las Canarias en el mes de mayo.
Pues pendiente estaremos, por supuesto. Pues Vicente Travieso, seguiremos hablando en las próximas semanas de este año 2021, que ojalá sea apasionante y ojalá podamos ver, no sé si a mediados o a final, ya público en los diferentes rallies. Muchísimas gracias, Vicente. Un fuerte abrazo, cuídate.
Igualmente para todos y nada, habrá que, de momento hay que conformarse siguiendo el Dakar, que sigue estando cada vez más emocionante, sobre todo en el apartado de coches, y vamos a ver lo que sucede ahí con toda esa terna de pilotos, con varios españoles ahí luchando por las primeras plazas, entre ellos Carlos Sainz y en el mundo del motociclismo, españoles ahí luchando por estar en las primeras posiciones. Así que el mes de enero con esa Dakar, esa prueba diferente a todo lo demás, Carlos, que está a la vuelta a la esquina, por cierto, que se va a hacer sin público, ya lo han declarado así las autoridades monegascas, pues tendremos un mes de rápido en competiciones internacionales y en febrero ya estaremos preparando las primeras pruebas ya en la isla de Gran Canaria.
Pues sí, lo contaremos en las próximas semanas también el Dakar. Cuídate, Vicente, gracias.
Buenas tardes a todos.
Hasta luego. 5 minutos, que ahora están para las 3 de la tarde, las 2:55. Recuerden que la próxima cita que tendremos con el mundo del deporte en COPE Gran Canaria será el domingo. El partido a las 3 de la tarde, el que ya baja el telón a la primera vuelta para posteriormente arrancar la segunda definitiva fase del campeonato en la categoría de plata. La Unión Deportiva juega en Tierra Baleares frente al Mallorca. De las 2:30, media horita antes, lo contamos en COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mallorca en el último partido de la primera vuelta de la competición. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivirlo juntos, el fútbol en COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra con la Unión Deportiva Las Palmas en casa, en el estadio de Gran Canaria, o a domicilio, o fuera de la isla de Gran Canaria, como ocurre este fin de semana ante el Mallorca. Por cierto, antes le dábamos lo que era la jornada de la segunda división del fútbol español para el fin de semana, pero también habrá jornada en la Liga ACB, con varios partidos para el sábado. Por ejemplo, el Bilbao Basket contra el Valencia a las 5 de la tarde, misma hora para el Real Betis contra el Burgos, 8:45, dos partidos, Fuenlabrada Andorra y el Manresa contra el Barça. Ya para el domingo, 11:30 de la mañana, Estudiantes Zaragoza, a partir de las 12 del mediodía, el Gran Canaria contra el Juventud. A las 4 de la tarde, Guipúzcoa, Iberostar, Tenerife. Y a las 5:30 de la tarde se va a jugar el Unicaja frente al Baskonia. Ya llegamos a la 19ª jornada del campeonato en cuanto a la Liga ACB. Menos de 4 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Ainhoa, la pequeña de la casa que tiene 16 años, también continúa con la tradición. Bueno, no es frecuente encontrar a una adolescente que acompaña a su padre y a su hermano en la pesca de la angula.
El gusanillo de ir a la angula pues iba creciendo. Yo estaba nerviosa.
Abren la puerta al conocimiento.
Hay una terapia que se está aplicando contra este tipo de secuelas psíquicas de la COVID-19, es con el uso de la realidad virtual.
La realidad virtual genera los mismos pensamientos y las mismas emociones que nosotros tendríamos en una situación real.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y mañana hablaremos mucho de la segunda B Grupo Cuarto, porque tenemos un derbi. Recuerden, el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en el anexo al estadio de Gran Canaria se juega Las Palmas Atlético contra la Unión Deportiva Tamaraceite. Mañana hablaremos mucho de este derbi capitalino que vamos a tener en la segunda división B. También se va a jugar dentro de este grupo, primera jornada del 2021, el Linense contra el Marbella todo el domingo por la mañana, San Fernando Marino, Recreativo frente al Cádiz B, San Luqueño Algeciras, Betis Deportivo Córdoba, Yeclano Deportivo Sevilla Atlético y elegido 2012 frente al Murcia. Ya comentado, domingo 12 del mediodía, anexo al estadio de Gran Canaria, se va a jugar el encuentro entre Las Palmas Atlético y la Unión Deportiva Tamaraceite, el equipo de Chus Trujillo, que está haciendo una extraordinaria temporada en la primera vez que están en la segunda división B del fútbol español. Menos de un minuto, que ahora están para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen una fantástica tarde de jueves, como siempre. Sean muy felices. Hasta luego, chao. For the masses. Who?